donde se evidencia una vez más el poder y la soberanía de Dios, que hace lo que para el hombre es imposible, para él es posible, e incluso deja a los que se consideran sabios como ignorantes, porque él hace cosas que aparentemente no tienen explicación. Pero eso también nos muestra el estrés al cual han estado sometidos ellos, Luis y su familia, durante un tiempo considerable. Y ellos no son los únicos que sufren estrés. El estrés es algo real para gran parte de la humanidad. Y por eso la tranquilidad está de moda. Si nosotros estamos tranquilos, tenemos paz y tenemos gozo. Mucha gente consume grandes cantidades de tranquilizantes buscando la paz espiritual. Estos tranquilizantes pueden ser drogas lícitas o ilícitas, o libros que sirven como sedantes. Estos libros estimulan un lavado de cerebro, y sus lectores amanecen el día diciendo: ¿qué mañana tan espléndida hace? ¿Qué esposa o esposo tan maravilloso tengo? ¿Qué hijos tan encantadores? ¿Qué jefe tan simpático tengo en la oficina? Estos tranquilizadores de paz, sean píldoras o libros, pueden hacer más mal que bien. Contra ellos se alzan las siguientes objeciones. Si el consuelo ofrecido no se adapta a la realidad, su efecto tranquilizador es de corta duración. La confianza que se deposita en ellos proviene del falso supuesto de que la actitud espiritual o la lucha interior es un mal en sí mismo. Además, lo más difícil de erradicar para el ser humano es el pecado. Y ninguna actitud mental o pensamiento positivo puede eliminarlo. Y por último, la única paz que merece tal nombre es la paz de Dios. Y esa paz no puede autofabricarse. Es preferible enfrentar la realidad que evadirla. La evasión lleva a la apatía espiritual. Debemos analizar y enfrentar la realidad de nosotros mismos, porque es la única forma de obtener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este nuevo día. Te damos gracias por tu misericordia, por tu amor por nosotros. Te damos gracias también por tu palabra y por la paz que tú nos proporcionas, Señor, que reside en nuestro corazón y en nuestro entendimiento para que vivamos conforme a tu voluntad, porque tú has dicho que preservarás en perfecta calma aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En nombre de Jesús, amén. Bien, estamos estudiando la carta a los Filipenses. Yo los invito a abrir Filipenses, el capítulo 2. Hoy vamos a enfocar los versículos del 12 al 18 de este segundo capítulo de Filipenses. Pero para estar en contexto, tenemos que ver los 11 primeros versículos. Ese pasaje de los 11 primeros versículos constituye una de las partes de la Biblia donde con mayor claridad y mayor belleza se expresa la divinidad de Dios, de Cristo, su ministerio terrenal, su intercesión actual por nosotros y su carácter del cual debemos ser reflejo. Yo la verdad no sé usar muy bien esto. Veamos cómo va. Ajá. Tenemos entonces los primeros 11 versículos, dice: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún efecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagas nada por egoísmo, humanidad, más bien con humildad consideran a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús todas rodillas se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Eso es una belleza. Y como decía antes, refleja la divinidad de Cristo. No es el único pasaje de la Biblia donde se expresa la divinidad de Cristo, pero este es uno de los que con mayor claridad lo hace. Pudiésemos ser tentados de pensar que en el sí sienten algún estímulo, que ese sí es un sí condicional. Pero en realidad no lo es. En el capítulo 1, en el 1.29, Pablo le dice a los filipenses que ellos han tenido la dicha de confiar en Cristo, pero también de sufrir por Cristo. Entonces, él da por supuesto que ellos sí creen en Cristo, y en base a lo que señala del carácter de Cristo, dice, bueno, pues si ustedes están en esto, deben portarse de esta manera. Pero no vamos a profundizar mucho allí, es simplemente para situarnos en el contexto. Lo que sí se señala acá es que Cristo, siendo Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó, no de su divinidad, se despojó de su gloria. Y siendo Dios eterno, tomó otra naturaleza, la naturaleza de hombre, una naturaleza inferior a la que él posee por siempre, e inferior incluso a la de los ángeles. Se hizo hombre y no vino como rey, como rico. Vino como pobre. Y sufrió la muerte que estaba destinada al peor de los malhechores. Y en todo tiempo hizo no su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y se espera que si nosotros somos creyentes, si hemos nacido de nuevo por la fe que depositamos en Cristo, imitemos su comportamiento. Debe haber entonces entre nosotros unidad. La carta de los filipenses no está dirigida solo a nosotros como cristianos en particular, sino como familia, como iglesia. Si en la iglesia pensamos cada uno de distinta manera, pues difícilmente llegaremos a un lugar determinado. Difícilmente tendremos buen rumbo. De tal manera que la unidad de la que habla Pablo es una unidad de naturaleza espiritual en la cual el mismo sentir debe manifestarse en que todos pensemos en lo mismo y que estemos en un ambiente de armonía. Pero eso no se puede conseguir sin humildad. La humildad es una virtud que nosotros debemos desarrollar, porque uno de los peores pecados que nuestra carne alimenta es el orgullo. Y Dios da gracia al humilde, pero castiga al orgulloso, al presuntuoso. Y otra razón por la cual debemos ser humildes es que el Espíritu Santo da libremente dones a cada uno de nosotros. No todos podemos hacer lo mismo. Debemos considerar que si bien somos capaces para ciertas cosas, hay muchas otras cosas que otros hermanos pueden hacer muchísimo mejor que nosotros. Y no debemos sentirnos acomplejados por eso, ni tener envidia tampoco. Hemos visto hasta ahora de ese pasaje lo que Cristo Jesús hizo, e hizo por los filipenses y por nosotros. En el versículo 8 se señala que Él se humilló a sí mismo, y no solo que se humilló, sino que se hizo obediente hasta la muerte. Y en el versículo 3 nos dice, con una actitud humilde. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Allí dice los filipenses, pero eso es extensivo a nosotros y a cualquier creyente el día de hoy. Tal como siempre habéis obedecido, versículo 12, y caemos entonces en el pasaje que nos ocupa. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues es Dios quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Pablo estaba preso cuando escribió esa carta. No sabía si lo iba a condenar a muerte o no, pero él en esas circunstancias se gozaba de que su prisión había contribuido a que se expandiera aún más el Evangelio. Y le está pidiendo a los filipenses, que eran muy queridos por él, que diesen testimonio fidedigno de ser creyentes para que su gozo fuese aún mayor. Y en estos dos pasajes les está expresando de qué manera deben entonces ellos dar fe, valga la redundancia, de su fe en Cristo. Pero no todo era color de rosa en la iglesia de de Filipo. Había problemas que Pablo ataca en esta carta. Aunque los filipenses mostraban con su fe una vida que honraba a Dios y estaban dispuestos a ayudar a los prójimos y a sufrir por Cristo, había problemas en la casa de Dios en Filipo. Problemas que no eran del tipo de herejías como las que Pablo combate en Gálatas y en Primera a los Corintios, sino era otro tipo de problema. Por un lado, habían hermanos que se creían espiritualmente superiores a los demás y tendían entonces a menospreciarlo. Entonces, los asuntos de casa no andaban tan bien como los asuntos de afuera. Debemos preguntarnos entonces, ¿eran los miembros demasiado severos unos con otros? A ver, que se me perdió la ilación. No se soportaban. Se dedicaban a minimizar los logros o las capacidades de algunos de ellos y a maximizar sus errores. ¿Ocurre eso o algo parecido a eso en esta iglesia? Porque los problemas que se vivían en aquella época los vivimos los seres humanos a diario. Y no es raro que las iglesias cristianas, las iglesias evangélicas, se dividan por celo, por disputas en el liderazgo. Recuerdo que en una oportunidad, haciendo una campaña evangelística, toqué la puerta de una casa. Y quien me atendió me invitó a pasar adelante, me brindó un zumo y me dijo que él leía la Biblia, pero que él no se hacía evangélico porque él pertenecía a una iglesia que no se dividía. Y yo he visto divisiones en varias iglesias cristianas. Pero volvamos al tema. Dice Pablo que debemos llevar a cabo nuestra salvación, perdón, con temor y temblor. ¿Qué significa eso? Veamos lo que significa. No es que vamos a llegar a la presencia de Dios en oración temblando como un flan, ni nada parecido. Bueno, ese es el versículo, los versículos que estamos considerando. Y otro peligro que había en la iglesia de Filipo, además de considerarse algunos superiores espiritualmente a otros, es que había mucha dependencia de Pablo. Y Pablo ya lo señala en el 1:27. Solamente continuad ejerciendo vuestra ciudadanía de una manera digna del Evangelio de Cristo, esté yo presente o ausente. Porque ellos confiaban en gran parte en Dios y el resto en Pablo. Y Pablo lo que quiere es que ellos confíen 100% en Dios y no en él. Porque la salvación proviene de Dios y no de Pablo. Y lo reitera acá en el 2:12, comenzando, y dice, que esté yo presente o no, continuad ocupándoos en vuestra salvación. aquí tenemos que decir algo con respecto, gracias, a esto de la salvación, porque se puede prestar a malos entendidos. Pero antes vamos a aclarar lo de temblor y temor. Cuando Pablo dice que debemos buscar nuestra salvación con temor y temblor, se refiere a no estarlo haciendo en un espíritu de indiferencia, con la mente dividida, pensando en diversas cosas entre nosotros, sino en un espíritu de sinceridad y de unidad de propósito como cuerpo, como iglesia. No en un espíritu de desacato y desdén, sino un espíritu de reverencia, temor de ofender a Dios en cualquier forma. No es un espíritu de confianza en nosotros mismos, sino de confianza en Dios. Y no es un espíritu de justicia propia, sino de humildad. Nosotros no somos los dueños de la verdad. Quien es dueño de la verdad es Dios. Jesús, orando en Getsemaní, dice: santifícalos con la verdad. Tu palabra es verdad. Pero también dice que debemos hacerlo con temor, o sea, aparte del temor y temblor que lo tenemos por acá, dice: háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación perversa. Bueno, acá dice, en esta versión torcida y depravada: en ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes, alégrense y compartan su alegría conmigo. Pablo dijo que deben ocuparse ellos y ocuparnos nosotros en su salvación, en nuestra salvación, con temor y temblor. Eso pudiese dar lugar a pensar que la salvación es por obra, pero eso no es lo que Pablo tiene en mente. Acá, en el contexto de este pasaje, salvación se identifica con lo que llamamos santificación. Pablo estaba muy claro en lo que era la salvación. En Efesios 2, del 8 al 10, él dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es regalo de Dios, no por obra, para que nadie se jacte. Y en 1 Timoteo, él dice que esto es algo verdadero y que vale la pena destacar, que Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. De tal manera que la salvación es un acto de Dios. Nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. Pero el hecho de que seamos salvos no lo es todo, es el principio. Comienza un proceso de santificación, que es lo que va a evidenciar a los hermanos de la iglesia y al mundo que de verdad nosotros hemos nacido de nuevo, que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo dando evidencia de los frutos del Espíritu en nosotros. Hay muchos que dicen, sí, yo soy cristiano porque yo me paré, hice una oración y tal, pero siguen viviendo igualito que antes. Entonces, esos no nacieron de nuevo, esos no son cristianos. Y el día que mueran, entonces les dirá el Señor, apártate de mí que no te conozco. Nuestra vida tiene que expresar frutos del Espíritu. Y eso no es fácil, eso es una lucha diaria. Luchamos contra el demonio, contra el mundo, contra la carne. ¿Cuál de ellos es más fuerte? No sé, pero los tres juntos son terribles y tenemos que enfrentarnos a los tres. Yo vivo en esa lucha. Yo soy santo porque estoy apartado para Dios, pero en la santificación me falta mucho por recorrer. Una cosa es que yo diga, que yo ore diciendo, perdonemos a nuestros deudores y que de verdad nos perdonen. Una cosa es que yo adorne mi casa con una placa que diga, Cristo es el Señor de este hogar, o yo y mi casa serviremos a Jehová, y que de verdad nosotros le cedamos el mando a Él en nuestra vida. Que digamos que Dios es el principio de la fe y la esperanza, y Dios es soberano, y que mantengamos esa soberanía cuando alguien muy cercano a nosotros, familiar, carnal o no, se enferma y poco a poco se va muriendo. Que nosotros nos resignemos a aceptar que eso es la voluntad, y para mí es en extremo difícil. Pero trato de hacer la voluntad de Dios, yo la mía, con todo lo que me cuesta. Ahora, si bien es cierto que la salvación procede de Dios, en el proceso de santificación nosotros tenemos parte activa. Porque así como el paralítico en Juan 5, un paralítico que había pasado toda su vida inmóvil y por más que él quisiese no podía pararse, Jesús se le acerca y le dice, levántate, agarra tus cosas y anda. Y él quiso hacerlo. Y lo hizo no en su propio poder, sino en el poder de Dios. Entonces, el querer y el hacer es algo que Dios va a desarrollar en nosotros. A propósito de eso, el canon de Dor es uno de los tantos cánones en los cuales se discutió la validez o no de los libros que conforman nuestra Biblia. A propósito del querer y el hacer, dice lo siguiente, voy a leer textualmente. Él, o sea Dios, infunde nuevas cualidades en la voluntad y hace que esa voluntad que estaba muerta reviva, que era mala, se haga buena, que no quería, ahora quiera realmente, que era rebelde, se haga obediente. Él mueve y fortalece de tal manera esa voluntad para que pueda, cual buen árbol, llevar frutos de buenas obras. Así la voluntad, siendo entonces renovada, no solo es movida y conducida por Dios, sino que como consecuencia de esta influencia llega a ser activa por ella misma. Dios opera en el corazón de sus hijos, capacitándonos para querer y hacer, y lo hace por su beneplácito, es decir, por su buena voluntad. Nosotros debemos recordar que Dios sin el hombre sigue siendo Dios, pero el hombre sin Dios no es nada. Entonces, háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros. Nosotros, Pablo está diciendo en esta carta que los filipenses y nosotros debemos obedecer. Pero la obediencia puede ser voluntaria o puede ser a regañadientes. Cuando a un chaval le dicen varias veces, siéntate, y por último se sienta para que no lo castigue, y está sentado, pero interiormente piensa, aquí me ven sentado, pero yo por dentro sigo de pie. Eso no es ninguna obediencia. Si nosotros somos hospitalarios y murmuramos de esa persona a la cual estamos brindando hospitalidad, eso tampoco es obediencia a lo que nos dice la palabra. Tenemos que hacerlo con pureza de corazón. En Colosenses 3:17, a ver por dónde está. Perdonad que es que se me pierden las cosas. Pero Colosenses 3:17 tiene que ver con esto de cómo debemos hacer las cosas. Y dice, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor y no para los hombres. Bueno, ese es 3:23, porque 3:17 dice algo parecido. 3:17 dice, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Debemos entonces actuar de buena fe, actuar como si lo estuviésemos haciendo para el Señor y no para los hombres, y no actuar mareando la perdiz, como hacen muchos. No importa el cargo que se desempeñe, si es obrero, si es funcionario de un escritorio o qué sé yo, que mientras el jefe está cerca, muestra que está afanado haciendo todo lo que es. Simplemente para marear, y no lo hace para tener la satisfacción del trabajo bien hecho. Hay quienes piensan que el trabajo es un castigo divino, que el trabajo vino después de la caída, pero no. Antes de la caída, Dios le había dado trabajo a Adán porque lo puso de mayordomo del Edén. Entonces, el trabajo dignifica. Y a pesar de que muchas veces lo hacemos de mala gana, lo hacemos a regañadientes, el trabajo bien hecho satisface mucho. El libro de los Proverbios nos muestra, en Proverbios 6, lo pueden leer después del 6 al 9, que el Señor nos pone el ejemplo con la hormiga. La hormiga no tiene jefe. La hormiga no tiene quien la esté supervisando. Y se afana trabajando, no solo para el presente, sino proveyendo para el futuro. Pablo entonces está diciendo que si de verdad los filipenses y por extensión nosotros, evidenciamos con nuestro testimonio que vivimos conforme a la voluntad de Dios, Él se gozará aun cuando le toque morir por la causa de Cristo. Porque más allá de ese sacrificio está la dicha venidera. ¿Y cuál es esa dicha venidera? Pues una dicha similar a la que experimentó Cristo. Cristo, siendo Dios, se despojó de su deidad, tomó naturaleza humana, pagó por nuestros pecados en una cruz, y por su obediencia ilimitada a Dios, Dios lo exaltó a lo sumo, lo puso a su diestra y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre toda rodilla se doble, dice, de los que están en el cielo, o sea, de los ángeles, de los que están en la tierra, nosotros los seres humanos, y de los que están debajo de la tierra, de los demonios que están en el infierno. Todos debemos reconocer la soberanía de Cristo. Y más allá de eso, están las promesas que tenemos, y ahí hay algunas de ellas. El gozo que nosotros debemos experimentar viene dado por una fidelidad que nunca será quitada, por una vida que nunca tendrá fin, y nunca tendrá fin en la presencia de Dios, una fuente de agua que jamás dejará de brotar de aquel que la beba, un don, bueno, ahí lo lee, todas esas son promesas que tendrán pleno cumplimiento cuando nosotros estemos en la presencia de Dios por la eternidad. Bueno, vamos a orar entonces. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias porque en este pasaje nos muestra, Señor, cómo debemos vivir una vida que a ti te agrade y te glorifique, Señor. Porque tú eres la luz que brilla en el mundo, tú eres la luz que nos trajo de las tinieblas, y nosotros debemos reflejar tu luz a este mundo que no te conoce, para que ellos también salgan de la oscuridad. En nombre de Jesús, amén.